Buenas tardes. Hace dos años, concretamente un 30 de junio, Salvador Fuentes asumió la presidencia de la Diputación de Córdoba y lo hizo con una llamada al diálogo con todos los ayuntamientos y grupos políticos, sin distinción. Desde entonces, su gestión ha estado marcada por retos importantes como la crisis del agua y la mejora de los servicios municipales. Natural de Palma del Río, nacido, si no tengo mal la información, 1960... Fuentes visita hoy nuestros estudios para hacer balance de su mandato. Buenas tardes, señor Fuentes. No sé si me he equivocado en el año.
Nada, perfecto. Perfecto, perfecto. Buenas tardes.
Han pasado dos años desde que asumió la presidencia. ¿Qué balance se hace de esa gestión al frente de la Diputación? Y bueno, ¿qué lecciones se lleva en este tiempo?
Hombre, yo no quiero ser demasiado elocuente en mi gestión. Eso lo decidirán los vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba. Pero progresamos adecuadamente, ¿no? Muy adecuadamente. Son muchas horas de trabajo. Hemos intentado sacar al paso o salir al paso de muchos problemas que tenía la Diputación y yo creo que los dos años han servido para mucho. Se han resuelto problemas estructurales muy importantes. Hemos recuperado del ostracismo a la Diputación porque era una auténtica caja de resonancia que no tenía ningún sentido en ciertos temas. Y se estaba vaciando de contenido, era un cajero automático, esa era la dinámica que estaba cogiendo. Se ha recuperado bastante sentido de la marca, la gente sabe lo que hace Diputación en la provincia, que hacemos muchas cosas y bien, y eso dice mucho de los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo de las empresas públicas, ¿no? Nosotros nos encontramos, de las tres empresas públicas que tenemos, una de ellas en quiebra, con 300 trabajadores que estaban prácticamente en el juzgado y en la calle, y la hemos reflotado con muchos recursos públicos, una empresa que no tiene por qué dar pérdidas, ¿no? Y estaba dando una pérdida de en torno de 30 millones de euros el acumulado, ¿no? Lo mismo se hizo en Epermasa, me refiero a la de agua, en basura, pues nos encontramos que iban con pérdidas con 7 millones de euros, ¿no? En definitiva, hemos reequilibrado las cuentas de las empresas públicas, están cogiendo pulso, están aportando inversiones muy importantes gracias a la Diputación Provincial. ¿Por qué? Porque tanto en agua como en basura, como el tema digital, en administración electrónica, son tres empresas que tienen mucho recorrido, que son tres empresas que van a tener mucho futuro, porque son y tratan materias de economía circular muy importantes y que están prestando servicios de mucha calidad a una provincia a través de las economías de escala, ¿no? Y que por hecho de ser empresas públicas no tienen por qué estar peor gestionadas. Tienen que ser competitivas y son competitivas. Luego, hemos progresado adecuadamente, tenemos también problemas estructurales que hay que resolver y lo vamos a resolver como sea, entre ellos el del agua, pero yo creo que la Diputación se le ha dado un giro de 180 grados, está recuperando protagonismo, está recuperando su sitio en lo que es el escenario de administraciones públicas, porque anteriormente, como digo, nos hemos encontrado con una administración vaciada de contenido, un armazón, donde no se veía lo que se hacía, y detrás hay 1.000 trabajadores y trabajadoras que lo estaban haciendo muy bien, ¿no?
Le preguntaba que qué lecciones se ha llevado durante este tiempo.
Bueno, lecciones las que ya se sabían, ¿no? Esto es la única forma de sacar adelante las cosas trabajando y trabajando mucho, teniendo mucha tolerancia, escuchando mucho a la gente y abordar los problemas con mucho sentido común. Todo lo que no sea sentido común, pues no va a ningún sitio, ¿no? Eso es la experiencia que te da estos dos años de gestión. Hay cosas que nosotros echamos en falta, la falta de colaboración por parte del gobierno de España en un tema tan importante como el agua en la zona norte, el maltrato que estamos teniendo del gobierno de España en lo que es la resolución de un gran problema que es el abastecimiento de agua en la zona norte es absolutamente evidente y eso nos preocupa mucho. Yo no he visto esto en mi vida. Sí, yo he visto gobiernos de distintos colores, pero a la hora de la verdad, pues se remangan y sacan las cosas adelante, ¿no?
Hablaremos de ellos, Salvador. Los presupuestos 2025-2026, ¿cuáles son los principales objetivos y qué cambios van a traer?
No, los presupuestos ahora mismo, antes hablábamos del consenso. Yo creo que quiero agradecer a los grupos que han hecho posible que salgan adelante esos presupuestos, tanto al Grupo Socialista como a Izquierda Unida y Vox puntualmente los temas de referencia, pero en cualquier caso los presupuestos del 25-26 van a seguir la línea que nosotros nos hemos comprometido, seguir intentando incrementar las inversiones públicas, mejorando los servicios públicos, estar muy encima de esas empresas públicas que prestan servicios muy importantes, y una cosa que yo creo que siempre voy diciendo, tenemos que ser autocríticos y mejorar los niveles de remanente, ¿no? Nosotros no podemos tener los niveles de remanente que estamos teniendo, ¿no? ¿Remanente qué significa? que no se ejecuta el presupuesto, y el presupuesto hay que ejecutarlo. Entonces ese es el gran desafío que tenemos todas las administraciones, siempre es el caballo de batalla que tengo cada vez que soy delegado de Hacienda, y eso, estamos en eso. En cuanto a las prioridades, pues las prioridades son muchas obras, muchos equipamientos, mantenimiento de carreteras, prestación de servicios públicos, intentando transformar la provincia de Córdoba, cubrir hasta donde sea posible, y hasta ahora vamos cubriendo bien el manto social. Tenemos un presupuesto de 425 millones de euros y 110 son para el tema social. Se están haciendo las cosas muy bien en la cuestión social, en infraestructura, en equipamientos. Como digo, se están poniendo todos los grandes planes en carga, lo estamos haciendo ya con tiempo prudente para que puedan disponer los ayuntamientos de esos recursos. En materia de empleo, yo creo que estamos abarcando la creación de empleo a todos los niveles, estamos siendo muy sensibles con los sectores más vulnerables, y esas van a ser las pautas del próximo presupuesto: seguir con inversiones que son interesantes, dar mucha prioridad al tema del agua. Tenemos que invertir muchos recursos en agua, no nosotros, que también, sino a través de la comunidad autónoma, a través del gobierno de España. Nosotros ahora mismo del gobierno de España no tenemos un euro, de la Confederación Gráfica del Guadalquivir invierte 125 millones en Jaén, 75 en Sevilla, y aquí en Córdoba todavía no he visto que haya invertido nada, ¿no? Por eso digo, yo he hecho en falta aquí la gestión de del gobierno de España, y entiendo que se están haciendo las cosas deliberadamente mal.
Pues hablando de ese agua, ha priorizado la política del agua con proyectos como la colada de Sierra Bollera. ¿Qué logros habría que destacar y qué queda pendiente?
Los logros que estamos consiguiendo, unos niveles de mejora de la calidad del agua en la colada muy importante. Se procedió al vaciado de lo que era el vaso, hay un agua mejor, está funcionando muy bien los ultrasonidos, que fue una de las actuaciones que hicimos con la Junta de Andalucía. Los niveles ahora mismo de alga pues se han perfectamente abordado, estamos en un nivel de desaparición de agua del 95%, las algas creaban mucho problema en cuanto a la contaminación de esas aguas, y esos son niveles que se están consiguiendo y se están mejorando considerablemente en cuanto a la mejora de esas aguas. Hay una reflexión que todos tenemos que tener y que quede muy claro: gobierne quien gobierne, y cuanto antes llegue la alternativa al gobierno, mejor. ¿Por qué digo esto? Porque en 100 kilómetros cuadrados que hay en el norte hay tres pantanos, tres embalses: La Corada, Sierra Bollera y Puente Nuevo. No es de recibo que en 100 kilómetros cuadrados con tres pantanos tengamos los problemas de abastecimiento de agua que hemos tenido en la zona norte. Eso es absolutamente incomprensible y eso no puede volver a ocurrir. Luego, esos tres pantanos tienen que estar conectados, porque son tres pantanos que están en la provincia de Córdoba, y no podemos tener 80.000 familias, 80.000 personas sin agua, no ya para la industria, la ganadería o la agricultura, sino para el consumo. Esas imágenes de los camiones cisterna con tres pantanos en 5 kilómetros cuadrados no se pueden volver a repetir. Y esos son fallos que hay que corregir, y hay que corregir de inmediato. Y ahí es donde yo he hecho en falta pues la presencia y la lealtad del gobierno de España.
Él ha llamado a distintas puertas. ¿Está cansado?
No estoy cansado, voy a estar cansado. El compromiso que teníamos es sacar adelante la obra que planteó en su día la Junta de Andalucía. Según el artículo 123 de la Ley de Agua, eso se podía haber resuelto en 6 meses. Ese problema que hubo de interpretación en cuanto a la obra que se va a hacer y la concesión de las aguas de la colada Sierra Bollera, en 6 meses. 123 de la Ley de Agua se puede haber hecho y no se hizo. Y vamos ya para 3 años. Eso, la gente que lo ve se queda absolutamente, tiene motivos para pa criticar a la clase política, pero no todos somos iguales. ¿Por qué? Porque estamos para eso. Y no podemos llevar 3 años con un problema de procedimiento, que estamos viendo todo lo que es la secuencia procedimental, por si tuviésemos que llegar a los juzgados y pedir responsabilidades. Y lo tenemos ahí. Pero lo lógico hubiese sido hablar, remangarse, intentar sacar una solución rápida. ¿Por qué? Porque tan urgente fue la obra que se hizo en precario como después la obra para llevar el agua de la colada a Sierra Bollera. Y no se hizo. Y se podía haber hecho en 6 meses, dada la urgencia extrema de aguas que teníamos, de necesidad de agua. Por eso digo, tengo motivos para pensar que aquí el gobierno de España no está haciendo su deber, y no lo está haciendo porque entiende que no lo hace. Y eso es lo que tendrá que explicar. ¿Por qué? Porque estamos ya 3 años metidos en un procedimiento cuando tenemos 9,5 millones de euros, tenemos un proyecto que se podía haber resuelto esas contradicciones en 6 meses, desde 2022, y todavía estamos sin conectar ese pantano definitivamente, ¿no? La obra la proyectó Juanma Moreno, el presupuesto lo hizo Juanma Moreno, y estamos en un problema de competencia muy discutible, donde las tres administraciones estamos peleando en los papeles cuando la realidad es mucho más angustiosa, que es que cuando llegue la próxima sequía, porque tenemos agua para 2 años y medio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a esos vecinos y vecinas de la zona norte? ¿Que no hemos hecho nuestros deberes? Yo creo que esto no va de WhatsApp. Esto va de remangarse y pues, resolver los problemas que tienen preocupada la gente. Para eso están los gobiernos, ¿no? Entonces, yo con toda la lealtad del mundo voy a seguir llamando a la puerta del gobierno de España, intentando buscar una solución rápida, porque esa conexión tiene que estar realizada cuanto antes. Y, por supuesto, la conexión de los tres pantanos. ¿Por qué? Porque, y ahí voy a insistir mucho. Tres pantanos en la zona norte, no puede haber problemas de agua en la zona norte con tres pantanos. Porque eso es un problema de previsión, un problema de articulación y de organización hidráulica muy, muy grave.
¿Cómo avanza la modernización de infraestructuras locales, sobre todo en la red también de carreteras y en el suministro eléctrico?
Nosotros ahora mismo en la carretera estamos el mayor contrato de mantenimiento de carretera. Tenemos 2.500 kilómetros de carretera que tenemos que mantener, que tenemos que recuperar, que tenemos que rehabilitar. Estamos muy metidos también en el tema de los caminos. O sea, hemos sacado una línea de ayuda a los caminos como consecuencia de las inundaciones. Ahí los ayuntamientos están haciendo una labor impresionante porque hay caminos que comunican y dan a ambulatorios, a centros de salud, a cooperativas, que son centros de producción económica, y esos caminos son para nosotros autopistas también, y no podemos poder perdernos aquí en un conflicto de competencias. Es decir, los caminos, hay caminos que, como digo, son muy importantes. Luego el trazado de camino de lo que es la competencia de la Diputación Provincial con la autonómica y los grandes corredores. Estamos asistiendo a unos niveles de accidente de la 432 Badajoz-Granada que es muy preocupante. Algo tendrá que hacer el gobierno de España. No podemos seguir perdiéndonos también en los expedientes. Y llevamos ya con los expedientes de la 432 20 años. Luego hay una necesidad de conectividad, de conectar físicamente el territorio con grandes corredores, en el caso de la 432, con caminos que son muy importantes en el mantenimiento de lo que es el trabajo de carretera de la Diputación Provincial y también los caminos, ¿no? Y ahí estamos haciendo un esfuerzo muy importante, además de lo que es la infraestructura. En cuanto a la energía, junto con el agua, es uno de los problemas estructurales que tiene la provincia de Córdoba para poder captar inversiones. Si ya hemos asistido a una desinversión, una falta de posibilidad de poder actuar en un sitio de la zona norte, en el Guadiato, ¿por qué? Porque cuando llegan los sondeos que hacen las empresas para ver las perspectivas que tienen las inversiones, pues no había una garantía de seguridad en el mantenimiento de la capacidad energética. Tenemos que tener más capacidad energética tanto en el Guadiato como en la zona de los Pedroches. Igual pasa en la zona sur. Tenemos que reforzar la subestación de Cabra. ¿Por qué? Porque tanto el agua como la energía son necesarias para atraer inversiones y para intentar que los nuestros tengan las mismas herramientas para competir en el mundo como tienen otros territorios. Y ahí nosotros tenemos un déficit muy importante. El otro día en Fuente Palmera era una denuncia por encadenamiento de cortes de luz, cortes de luz, cortes de luz. No podemos seguir así. Entonces, tenemos la necesidad de más capacidad energética y ahí tampoco el gobierno nos responde. Pedíamos a través de la Junta de Andalucía, con muy buenas maneras, la necesidad urgente en el escenario 26-30 de incrementar la capacidad energética de la provincia de Córdoba, y sabemos que había una voluntad de incrementarla por una rueda de prensa que dio la ministra en Sevilla. Desde entonces no sabemos nada más. Luego, yo no quiero ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Yo no voy a Cataluña a preguntar cómo está el tema de la capacidad energética, pero sí me preocupa la provincia. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos una capacidad muy grande de crear empresas muy importantes, aprovechando la logística, aprovechando sectores productivos que se están ensanchando, que ya estamos diversificando mucho ese tejido productivo. Tú te vas a la zona norte y no es solo ganadería, hay gente que se está dedicando a montaje y a soldadura y está vendiendo al mundo entero, y esa base tecnológica se está ensanchando. Hay capacidad de inversión, yo creo que tenemos en el Guadiato una posibilidad de enorme, ahora sin cometer el error como se cometieron con los fondos MINER, y se puede aprovechar todo lo que es la biometanización con el tema del orgánico, el tratamiento del residuo a través del gas, a través de productos. Es decir, hay posibilidades de sacar adelante esta provincia. Tenemos muy buenos empresarios y empresarias y muy buenos agricultores y cooperativas, y necesitan herramientas. Y ahora mismo las herramientas que sirven de palanca para tener empleo, para localización de la gente en los pueblos. Es decir, los pueblos yo no puedo garantizar la despoblación o ayudar a que no se despueble un pueblo si no hay oportunidades. No me voy a engañar. Nosotros estamos dando ayuda a los pueblos de menos de 50.000 habitantes cada vez que hay un nacimiento. De 600 euros. Pero no solo basta eso. Tienen que tener oportunidades para crear empleo, para tener sus sueños. No estamos a distancias superiores a una hora y cuarto, hora y media. Las carreteras, la población está muy bien con pavimento, salvo a 4-3-2. Y por otra parte, yo creo que estamos conectados digitalmente bastante bien, ¿no? Luego, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos ahí unos déficits estructurales que generan y pueden generar mucho empleo y muchas oportunidades de crecimiento a través de los polos de desarrollo. En la zona norte tenemos una magnífica cooperativa, que es la que es COBAP. Tenemos también las posibilidades de crecimiento ahora del Guadiato. Son muy importantes con las perspectivas industriales que ha puesto encima de la mesa el gobierno de Juanma Moreno y todos los ayuntamientos. El sur va muy bien. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad ya generada de empleo y de diversificación de su tejido productivo, y son polos de desarrollo muy importantes. Lo que necesita son, como digo, palancas estructurales, y esas palancas son el agua, la energía y la conectividad.
Ya que hablamos de desarrollo, Salvador, la colaboración que hay, que se ha establecido con la base logística para impulsar ese empleo y esa actividad empresarial. Hace pocos días también estuvo usted presente junto al ayuntamiento en esa presentación, en esos cursos de formación que va a poner en marcha la Junta de Andalucía. Hay grandes expectativas.
Sin duda, ahí lo que se hace, bueno, y se ha hecho bien, y lo ha hecho muy bien la consejera, lo ha hecho muy bien el INDEA a través del departamento y la responsable de Hacienda, de Blanca, y por supuesto el alcalde, y también la Confederación de Empresarios de Córdoba. Es decir, lo que se ha hecho es intentar decirle a los empresarios qué necesitan para desarrollar la formación que ellos entienden que son necesarias para aprovechar las oportunidades de la BLE. Pero yo voy más allá. Nosotros estamos trabajando en Diputación, en colaboración también con el ayuntamiento, en todo el ayuntamiento de la provincia de Córdoba, y es un ejemplo que puse yo en la rueda de prensa. Que todo el mundo tenga presente una cosa. Esto es un tren que tiene 77 vagones. Un vagón por pueblo. Y la cabeza de ese tren es Córdoba capital. Luego el último vagón, que puede ser la última aldea de la provincia de Córdoba, tiene una oportunidad muy importante para desarrollar de forma considerable y exponencial sus capacidades económicas. Que nadie se crea que esto es una zona que está localizada solo en Córdoba y la ciudad de dormitorio. No. Aquí se abren expectativas de mucho calado y muy diversas. Que hacer un tanque no es solo hacer el cañón, que el tema de la BLED no es solo hacer tanque, sino que se necesita una serie de actividades económicas que las tenemos en nuestro tejido productivo, que tendrán, a través del aprendizaje de máquinas, adaptarse a esas posibilidades y, además de la formación, aprovechar esas oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Pero no solo para la defensa, sino para el hidrógeno verde, por ejemplo, que también tenemos que aprovechar esas oportunidades, porque hay empresas que todavía no saben que se pueden adaptar esos procesos productivos a las nuevas perspectivas que se abren de cara a las oportunidades que está generando el gobierno de Juanma Moreno y, sobre todo, su política industrial y la oportunidad que tenemos con la BLED. Y porque ahora mismo el sentido común y la economía le ha devuelto el protagonismo a Córdoba como nodo de comunicaciones. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Luego, ahora mismo, mi planteamiento como presidente de la Diputación, que esto, para ensanchar esa base tecnológica, la filosofía es lo que estoy diciendo. Un tren de 77 pueblos y en cabeza, como cabeza tractora, como máquina, el ayuntamiento de la capital. Pero que nos podemos aprovechar todo. ¿Por qué? Porque hay una diversidad en el tejido productivo de empresas que no conocemos y que estamos viendo ahora, que son absolutamente sorprendentes, que están exportando al mundo entero. Y, por ejemplo, en el tema de maquinaria, en el tema de forjado, en el tema de soldadura, están haciendo cosas muy interesantes para el mundo árabe. Y no sabemos que están ahí. Luego nosotros, la Diputación, estamos trabajando en tres sectores. La primera, detectar qué empresas hay en la provincia de Córdoba capaces de adaptarse al proceso tecnológico que generen empleo de calidad, desarrollo tecnológico e industrial. Y ya tenemos las empresas que pueden perfectamente transformar su proceso productivo, adaptarse y poder aprovechar esas oportunidades. Segundo, tenemos localizado y colaborando también con la Consejería de Educación a través de su secretario general, que me parece un cordobés de mucho empaque y de mucho conocimiento, que es Florentino, lo que estamos haciendo es detectar la formación profesional. Yo creo que el futuro de la provincia de Córdoba, salvando obviamente lo que son la licenciatura y la UCO, es la formación profesional. Ese es el futuro de España y yo creo mucho en la FP. ¿Por qué? Por las oportunidades que se le abren ahora de un empleo de mucha calidad y muy bien remunerado. De ahí que nosotros estamos detectando y estamos viendo qué grados se están dando de FP para intentar, pues, adaptar esa formación profesional a lo que pueden ser las perspectivas de todo el abanico de posibilidades que se le abren, no solo ya a la BLED, sino a otras oportunidades económicas, como puede ser el hidrógeno verde, ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, soldadura y montaje, que vemos nosotros, estamos ayudando y estamos apoyando, puede ser decisiva de cara al futuro, porque puedo aprovechar esos grandes trenes que pasan por delante de la provincia de Córdoba. Luego, primero, ¿qué empresas son las que están capacitadas y pueden aprovechar el salto cualitativo que supone la noticia Bled y todo lo que es la novedad de Córdoba Logística y el desarrollo de nuevas economías, la economía circular? La segunda, la FP como herramienta fundamental, que eso es también otra pata de lo que se aprobó el otro día, directamente con las empresas. Nosotros estamos hablando tanto con las empresas como con los institutos y con la educación. Y como tercera pata que se está trabajando en educación, los focos de investigación e innovación. ¿Dónde están aquí los organismos que se dedican a innovar, a investigar? ¿Para qué? Para transferir ese conocimiento y esa innovación rápidamente a las empresas que se puedan adaptar perfectamente a las nuevas tecnologías que requieren la oportunidad. Hay talleres de mecánicos, de mecánica, y ya no hablo de Bled, de mecánica, que para los nuevos coches están trabajando con nuevos materiales y necesitan que le formemos a esos talleres para adaptar esos conocimientos de esos talleres a los nuevos materiales que tienen los coches, por ejemplo. De eso se trata, de adaptar todo lo que es la maquinaria productiva de la provincia de Córdoba, que es muy buena y tiene mucho talento, a las oportunidades que se plantean de cara a los nuevos tiempos económicos que tenemos ahora mismo en Córdoba y en Andalucía, con una visión muy global de lo que es la provincia de Andalucía. Como digo, esto es un gran tren y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Y en ello estamos, ¿no? Y lo estamos haciendo muy bien, porque tenemos magníficos empresarios y focos de conocimiento e innovación muy importantes. Y una FP que, insisto, para muchos padres y para muchas madres, la FP es la gran palanca de desarrollo de transformación de Andalucía y de España.
Sobre esa Bled, ¿algún ayuntamiento que esté despuntando, Salvador?
¿Un ayuntamiento?
¿Algún ayuntamiento que esté despuntando referido a la Bled?
Sin duda. Aquí hay ayuntamientos que ya están avanzados. Bueno, hay un ayuntamiento que, por ejemplo, no ayuntamiento, el tejido productivo, que es el que tiene que crear empleo. Sí, el empleo no lo crean las administraciones públicas, lo crean los empresarios y las empresarias. A mí no me gusta hablar de emprendedores. Un empresario de toda la vida y una empresaria de toda la vida, que para subir la cortina se hipoteca su casa y trabaja lo que más horas que tiene el sol. Por eso digo que estaba hablando de polo de desarrollo. Yo no puedo corregir de forma unilateral la economía de la provincia. Eso es una barbaridad. Eso es una utopía. Yo tengo que basar en los polos de desarrollo que tengo en la provincia para que ensanchen su área de influencia y a través de la colaboración vayan intentando incrementar la capacidad productiva y ser más competitivo en el mundo. Polo de desarrollo. Polo de desarrollo, ahora mismo tenemos empresas pues que son un ejemplo en Lucena, en Priego, en Cabra, en Palma, en Pozo Blanco, en la zona del Guadiato puede haber perspectivas muy importantes, empresas muy importantes con lo que es la cuenca minera. Es decir, polos de desarrollo que se concentran ahora mismo en el sur, en el centro, en lo que es La Vega y en el norte de la provincia de Córdoba. Y esos son los polos que tenemos que agrandar, ensanchar y potenciar, porque a un empresario no quiere subvenciones. Un empresario lo que quiere es que le des la oportunidad de competir en igualdad de condiciones que compiten otros empresarios y que salga fuera y se coma el mundo.
Ahí me refería en cuanto a ayuntamientos, si hay ayuntamientos que hayan hecho cambios de PGO, hayan puesto terrenos a disposición.
Nosotros estamos intentando llegar, y ahí lo teníamos en el presupuesto, se está haciendo un buen urbanismo muy importante en la Diputación Provincial, porque nosotros estamos cambiando también por el aprendizaje que supuso el tema de la Rinconada, que yo ahí pues colaboré con el alcalde, como estaba en el gobierno. Hay que cambiar de concepto de polígono industrial. Ya no es el polígono industrial parcelario de toda la vida, que es el cuadrante que se hace con 30 parcelas de 1.500 metros cada una para hacer un invernadero de empresas. Eso ya no va. Vamos a polígonos muy dinámicos, muy bien orientados en corredores para que intentar satisfacer la demanda que puede tener las nuevas inversiones, que ya no son empresas al uso ni talleres al uso, que también, sino serán empresas que requieren mucho suelo porque son logísticas, porque son cadenas de producción muy grandes y lo que necesitan son naves muy grandes.
Algunas han elegido otras ciudades por lo mismo.
Claro,
¿no?
Exactamente. Esas grandes oportunidades que perdió Córdoba en su día y que Bellido ha recuperado, lo están haciendo también otros ayuntamientos. Lucena, por ejemplo. En Lucena o en Pozo Blanco o en Priego. Es que son ejemplos puntuales de empresas puntuales que se están comiendo el mundo. Y no lo sabemos. Y eso es un problema también que tenemos la sociedad de Córdoba. Y tenemos que poner a esa gente en valor. ¿Por qué? Porque los cordobeses tenemos un problema que Sevilla no tiene. Y lo digo aquí y lo digo con todo el corazón del mundo. Y Sevilla ve un burro volando y es un dragón. Y aquí vemos un burro volando y le pegamos una pedra. Y eso es un error. Y decimos que es un burro. Nosotros no valoramos lo que tenemos. E insisto, hay pueblos muy pequeñitos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, de la provincia de Córdoba y de Andalucía, que tienen empresas que si yo, y si viéramos lo que están haciendo, nos sentiríamos muy orgullosos de esas empresas. Por eso lo que hay que poner en valor, de ahí el catálogo. Entonces, hay, por ejemplo, en Lucena, o aquí en Villarrubia, tenemos una empresa de tercera generación, con 3 turnos diarios, pues haciendo cabeza de ave, de pato. Eso es una barbaridad tecnológica. Y nadie lo sabe. El Corral. Yo me quedo asombrado de esa familia y de ese empresario. Pues tenemos empresarios como ese, o empresarios que están haciendo sillones para campos de fútbol de media Europa. Y hay que ponerle, pues yo que te digo, una calle. Por eso Córdoba tiene que metérselo y reconocer a esos empresarios que están haciendo y haciendo muy bien con su tierra. Lucena y empresarios que están fabricando agua. Han fabricado agua. Y como fabrican agua, a través de las oportunidades que le da el mundo de la defensa para garantizar la paz, no la defensa para buscar la guerra, ojito a la demagogia barata, pues están conveniando con muchos países máquinas que fabrican agua. ¿Por qué? Porque si tú te vas, ya le digo mucho y bien, pues del General y de la BRIP, a una misión de defensa, en ese caso, de paz, al Líbano, no puedes beber agua del Líbano, ni puedes confiarte en el agua embotellada del Líbano. ¿Por qué? Porque puedes correr el riesgo de que no sea agua buena. Luego tienes que llevar tu agua, por razones de seguridad, ¿no? Bueno, pues esta empresa, que es de Lucena, de segunda generación, bueno, pues ya está vendiendo esa máquina que fabrica agua a medio mundo de la defensa en el mundo. ¿No lo sabemos? Pues hay que saberlo. ¿Que tenemos una cooperativa en el sur y en el norte que son ejemplares? ¿No lo sabemos? Pues hay que saberlo. Luego, yo estoy absolutamente convencido, porque lo estoy viendo y estoy en el sitio, en el tajo con ellos, que hay capacidad de desarrollo impresionante, que tenemos potencialidades enormes, y lo que tenemos que tener son pues las garantías y las herramientas y las palancas para que puedan competir en la igualdad. Ahora se están abriendo centros de formación profesional privado y público que van a ser un ejemplo en toda Europa. En toda Europa. Tenemos desarrollo en la hostelería que son impresionantes. Pues tenemos que hacer una formación a través de referencias de éxito. Tenemos cocineros muy buenos y cocineras. Pues vamos a posibilitar que esos cocineros y cocineras enseñen, independientemente de la capacidad económica que tengan, esos talentos de la provincia, a una profesión para que se busquen la vida, porque también son empresas. Es decir, yo estoy muy ilusionado con la provincia de Córdoba, muy ilusionado. Hay mucha gente con mucho talento. Lo que tenemos que ponerlo es en su sitio. Y las administraciones públicas, lo que tenemos que hacer es no crear más problemas de los que creamos, dedicarnos a resolver los problemas de España, que también son muy importantes, y sobre todo dar soluciones, y no negarles las herramientas que necesitan. Luego, vuelvo a insistir, agua, luz, conectividad y apalancamiento, si es necesario, en temas que son estratégicos. Porque ellos saben, el negocio busca el negocio, y si no hay negocio, no hay empresa. No vayamos a agarrar la vestidura. Luego tenemos que intentar que esa gente que quiere cumplir su sueño en su tierra no se vaya a otro sitio, porque tengan otro sitio lo que no le da su tierra, porque eso es absolutamente imperdonable. Así de sencillo y así de gráfico.
Salvador, para finalizar, ¿con qué administraciones han logrado tener mayor colaboración o buena colaboración, y dónde cree que falta más apoyo?
Obviamente, lo he dicho, ¿no? Por parte de la Junta de Andalucía, pues la labor que se está haciendo es encomiable. Está en lo que es la solución hidrológica de la provincia de Andalucía. Yo creo que el presidente está rompiendo los esquemas. ¿Por qué? Porque nadie pensaba en la necesidad del agua como una palanca estructural de desarrollo económico. En el momento que ha cogido el Comité de Regiones de la Unión Europea, ya reivindicaba él, Juanma Moreno, la necesidad de tener un comisario que supiera de agua. Si el norte de Europa tiene agua, pero el sur no tiene agua. No ya para consumir, que es muy grave, no tiene agua para su proceso productivo. Nosotros tenemos que garantizar el agua al riego, y en Córdoba hay menos hectáreas de riego que en otros sitios. Luego tenemos que garantizar ese agua, y eso son ideas que yo creo que son muy importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que vengan fondos estructurales también para obras de solución hidrológica, porque vamos a la economía circular, vamos al circuito del agua, y el agua no acaba en el fregadero, se puede reutilizar, y para eso hace falta recursos, y para eso hay que subir la tasa por lo menos un IPC. No podemos tener una empresa pública a pérdida, porque es pública, puede ser competitivo. Luego, La Junta de Andalucía está haciendo obras impresionantes en materia hidrológica, que son 176 obras, que son muchas obras, el tema de depuradora, que tenían que haberse hecho y no se hicieron, y estamos avanzando en la mejora de la calidad del agua. Se está haciendo mucho esfuerzo en obra hidráulica, en materia de equipamiento, de infraestructura, y yo creo que eso es muy importante. Luego, con la Junta de Andalucía, igual porque la conversación es muy buena, ¿no? Y Juanma está ahí, ¿no? Yo creo que en la política hay que meterse hasta la cocina y resolver los problemas desde la cocina, no desde la fachada. Y yo creo que es una virtud que tiene Juanma, además de trabajar 24 horas y se le queda corto el día, pues, y defender con mucho talento la imagen de Andalucía en Europa. Yo he ido, cuando estábamos gobernados por otro, en Andalucía, a Europa, y no éramos nadie. Y lo digo yo aquí porque lo he vivido. Ahora somos algo, y por lo menos se nos escucha. Y la realidad de Andalucía se tiene que escuchar, porque somos la despensa del mundo. Y si somos la despensa del mundo, tenemos que proteger nuestra despensa. Y hay que protegerla en Europa. Si no, no vamos a poder seguir teniendo relevo generacional de la agricultura. Y si vamos a presumir de despensa del mundo, tenemos que defender la agricultura del mundo, que es Andalucía, ¿no? Pues tiene que tener agua, y el agua es prioritaria como palanca de desarrollo y de vida. El tema que hemos comentado de la energía eléctrica, luego hay mucha colaboración, es decir, a todos los niveles con la Junta de Andalucía, con los ayuntamientos. Esto va de personas, no de siglas. Hay gente muy buena en todos los gobiernos, en todos los partidos, y alcaldes y alcaldesas muy buenos en todos, porque los pueblos no son tontos. Los pueblos votan al que entienden que es buen alcalde o alcaldesa. Luego, yo no tengo motivos para quejarme de ningún alcalde ni una alcaldesa, independientemente del color político que sea, porque hay gente muy buena en la política. Esa política que se hace con mayúsculas. Y ahora, desgraciadamente, estamos a la otra política, a la que no queremos, y a la que está, pues, despegando a la gente de lo que es la causa pública, que es muy dolorosa. Yo sostengo que España está dislocada. Tendrá que volver a la normalidad cuanto antes. Pero quiero decir aquí que alcalde y alcaldesa hay gente con mucha capacidad de trabajo, que se está dejando el alma para cambiar la vida de sus pueblos, y me parece muy injusto que por culpa de cuatro personajes, o de cinco, de diez, o de quince, o de veinte, se esté empañando la vida pública. Porque, como digo, hay mucha gente y muy buena persona detrás de cada sigla, que ha hecho cosas muy importantes tanto en los pueblos, en la comunidad autónoma, como en el gobierno de España, ¿no? Lo que yo creo que es que hay que aislar esa mala gente que tanto problema está creando y tanta desafección a la causa pública está generando, y recuperar la política con mayúsculas, la que se remanga, resuelve los problemas y que después tendrá sus contradicciones. Pero ya te digo que el 95% de los problemas que tiene ahora mismo España y los que tiene ahora mismo los ayuntamientos es sentido común.
Salvador Fuentes, en 2 años como presidente de la Diputación de Córdoba, muchas gracias por estar con nosotros en COPE.
Muchas gracias, y a ver si cuando vengamos el año que viene podemos decir que seguimos mejorando la provincia de Córdoba, que es la gratitud que tiene cualquier político. Mejorar las cosas infinitamente mejor que cuando las cogió.
Feliz verano.
Igualmente, muchas gracias.